Quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y contempláramos allí una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo usó para enseñar a aquellos que le rodeaban en esta ocasión. En particular es la parábola del rico insensato. Versículos 13 al 21 de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Dice: Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta historia que se narra aquí, en primer lugar, la historia verídica del hombre que pide a Cristo que parta, que ayude a partir la herencia de su familia entre estos hermanos, y luego la historia que Cristo narra dentro de la parábola, nos muestran un par de estrategias que el maligno utiliza para tener a los hombres cautivos en el error, tendrá a los hombres cautivos en el pecado y no se salven. Por un lado, este hombre que hace a Cristo esta pregunta ha estado escuchando de lo que Cristo viene hablando y ha escuchado hablar de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ha oído hablar de cómo Cristo enseña que antes de temer cualquier otra cosa, los hombres deben temer a Dios, que es quien puede arrojar nuestros cuerpos y nuestras almas al infierno. Esta sección habla de cómo los hombres deben confesar a Cristo con valentía y no temer las opiniones de los hombres y rehuir el confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Él ha estado escuchando estas cosas y, sin embargo, todo este tiempo su mente estaba cargada con otra cosa. Su mente estaba cargada con el dinero o las posesiones que le iba a brindar en la herencia que él había conseguido de su familia. Eso era lo que estaba en su mente. Y él aprovecha esta oportunidad, observa a Cristo, alguien inteligente, alguien sabio. Dice, esta persona me puede ayudar a mí. Y por eso le pide a Cristo que le diga a su hermano que parta con él la herencia. A lo mejor a él lo oye. Pero también, por otro lado, esta parábola nos muestra cómo el maligno no solo entretiene con conceptos, ideas del corazón para evitar que la palabra tome cabida, sino también entretiene al hombre con las posesiones materiales mismas para ni tener espacio para Dios. Y es lo que ocurrió con este hombre rico que Cristo plantea en esta parábola. Cristo mismo usa una historia ficticia para ilustrar cómo los hombres pueden quedar atrapados en sus deseos para no tener tiempo para buscar a Dios. De manera que vemos cómo el maligno, cómo Satanás, es muy inteligente en el mal para tener las almas atrapadas y que no se salven. Es por esto que C.S. Lewis, este famoso escritor y pensador cristiano del siglo pasado, escribió uno de sus libros más famosos titulado Las cartas del diablo a su sobrino, en donde él evalúa las metodologías que el maligno utiliza para tenerla a los hombres en sus manos. Y él coloca palabras del diablo con experiencia para instruir al diablo sin experiencia en cómo atrapar las almas. Y es parte de lo que vemos precisamente en esta historia. Él plantea el caso de alguien una vez ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Y un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos, esto es un demonio hablando de lo que está pasando con este hombre, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino es el buen camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. El Espíritu de Dios estaba empezando a hablar a este hombre. Y este demonio dice: oye, yo he trabajado 20 años tratando de mantener a este hombre engañado. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, y le sugerí que ya era hora de comer. Dice: deja de estar pensando mucho, tú tienes hambre, no pienses tanto. El enemigo contraatacó, o sea, Dios. El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo dije: exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana. La cara del paciente se iluminó perceptiblemente, y cuando pude agregar: mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada, ya iba camino a la puerta. El individuo estaba casi comiendo su hamburger en la calle. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver a un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza, a un hombre encerrado a solas y con sus libros, una sana dosis de vida real era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por un pelito, y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Es la enseñanza bíblica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro Padre. Está a salvo. Está engañado, está atrapado, perdido en la casa de su padre, el diablo. Y ciertamente C.S. Lewis tenía mucha gracia, mucha sabiduría para expresar estas realidades. Lo triste es que nosotros no vivimos tan conscientes de eso que Cristo narró y que C.S. Lewis captó en ese libro que él escribió. Si el maligno te puede alejar de una consideración seria de las cosas espirituales, él tiene la batalla ganada. Él quiere mantenerte entretenido con tu mente ocupada en mil cosas triviales, supuestamente importantes en los estándares del mundo, y alejarte de cualquier interés y preocupación por el destino eterno de tu alma. Puedes estar aquí sentado y al mismo tiempo tu mente estar ocupada en un sinnúmero de cosas que hiciste en la semana o que vas a hacer esta próxima. Por eso la Biblia habla que Satanás arrebata la palabra sembrada en el corazón de los hombres. Y quiero hacerte consciente de que hoy, aquí, mientras yo estoy hablando este tema y estudiando este pasaje contigo, el diablo tratará de arrebatar la palabra sembrada de tu corazón. Él va a traer a tu mente pensamientos de otras cosas, problemas, cuentas que tienes que pagar, situaciones que enfrentaste esta semana, para evitar que lo eterno tenga cabida en tu mente, en tu corazón, tu preocupación por la salvación de tu alma. Él quiere arrebatar todo aquello que te pueda guiar a Jesucristo. Bueno, el mismo Satanás trató de desviar a Cristo de la misión que él tenía por delante. Y él le dijo a Pedro: apártate de mí. Porque Pedro estaba siendo utilizado para este fin. Y ese es por eso que yo quiero estudiar esta parábola con ustedes. Quiero estudiar este pasaje de la palabra de Dios con ustedes. La parábola tiene una introducción. O sea, la parábola aparece en el contexto de este hombre que pide a Cristo que parta con su hermano la herencia que ellos tenían por delante. Esta parábola tiene la palabra, la respuesta de Cristo, de quién me ha puesto a vos, sobre vosotros como juez o partidor. Esta parábola tiene como introducción esta frase de advertencia: mirad y guardaos de toda avaricia. Esta parábola está dada en el contexto de un hombre avaro, de un hombre codicioso, y de una advertencia de Cristo en contra de la codicia. Y dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo ha estado hablando de cosas trascendentales, de cosas eternas, y ahí hay alguien sentado con un problema que no le deja pensar, que no le deja recibir la administración de Jesucristo, y era algo material, era una obsesión por las cosas materiales, por el dinero, por la buena vida. Cristo está hablando, el Hijo de Dios. Y el dinero tiene la mente atrapada de alguien y no le deja recibir la palabra. Mirad, guardaos de toda avaricia, cuídense de esa codicia, porque la vida del hombre no es eso, no consiste en eso. Estad atentos, como dice una versión. Y hoy en día se puede hasta, se aplauden la codicia, ese empuje que muchos llevan para llevar la vida y atesorar cada vez más y más dinero. Y le llaman sabios. Dios le llama con otro nombre, como veremos en un instante. La Biblia no alaba la pereza, la Biblia alaba la diligencia. Dios quiere que nosotros seamos diligentes en el diario vivir. Ese no es el problema de lo que estamos enfocando aquí. Estamos enfocando un problema del corazón que descansa en la abundancia de lo que se tiene. La palabra que Lucas usa aquí siempre tiene una connotación negativa en las Escrituras. Dice 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Observen que Pablo en 1 Corintios 6 está hablando de algo trascendental. Algunos entrarán y otros no entrarán en el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sin importar lo que declara el Senado de Nueva York al respecto. No importa lo que diga el Senado, lo que dice Dios es lo que vale. Ni los ladrones, ni los avaros, ahí la palabra, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no cambia la opinión por lo que diga el status quo. Dios no cambia de opinión por lo que diga la gente. Él no se adapta al pensamiento de los hombres. Los hombres tienen que adaptar sus pensamientos a la mente de Dios por medio del arrepentimiento. No es al revés. Y Dios ha declarado: no heredarán el reino de Dios. Pero no solo aquellos estilos de vida, ni el avaro, dice. Dios lo toma en serio. Efesios capítulo 5, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estamos hablando de algo de vida o muerte. Es el que tiene parte en el reino de Dios y el que no lo tiene. Y la diferencia lo hace el que sea una persona codiciosa. Y el texto de 1 Timoteo 6. Pablo está aconsejando a Timoteo, que dirige una iglesia, y en ese contexto le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo vio importante aconsejar a Timoteo que enseñe estos preceptos a la iglesia en Éfeso, que instruya con claridad por el peligro, el riesgo que significa la codicia. aún dentro del pueblo, dice, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por esto que encontramos que lo que culmina la lista de los mandamientos de Dios es precisamente no codiciarás. No codiciarás. Dios estableciendo límites a nuestras pasiones y deseos. Ese deseo, esa sed de tener más, de alcanzar más, de apoyarme en más, de estar tranquilo si hay más. Un pecado multiplicador, un pecado que produce otros pecados, produce mentiras, hurtos, problemas familiares y hasta el asesinato. Problema similar a lo que leía de una familia de 6 hermanas. Una se fue lejos, se casó y los otros se quedaron en la tierra de la familia. El padre fue un banquero exitoso. Al morir, ella regresa con su esposo a su hogar y encuentran el escenario de que todas las posesiones en la casa tienen etiquetas. Esto es de María, esto de Ana, esto de Patricia, esto de... Y todo se lo habían repartido. Dice que el esposo de esta, la que vivía afuera, se llegó, puso las manos sobre la viuda y le dijo, la etiqueta de nosotros entonces está aquí con la viuda, nosotros no queremos quedar con ella. Perspectivas diferentes acerca de la vida. El mismo problema de división de herencia se repite vez tras vez. La gente mira a los famosos y los millonarios y dicen, ¡ah, eso sí es vida! ¡Eso sí es vida! Pueden comprar lo que quieren, coleccionan carros de lujo. Y ahí estás tú con el carrito cayéndosete. Y que vive en el mecánico. ¿Y a quién los colecciona? No. Eso sí es vida. Yo quiero ser como él. Y poder viajar por el mundo. Tener las cosas a mi antojo, como a mí me gustan. La ropa que yo quiero. ¿Has tú comprado esa visión de la vida? Que lo que tú tienes es lo que te hace ser. Y aquí como dominicanos, nosotros no tenemos que mirar muy lejos para ver cómo la gente cuando tiene algo le gusta exhibirlo. Le gusta exhibirlo. Puede ser una ropa de marca, con sellito y sin sellito. Dámela con el sellito, por favor. Y los carros que se vean, que llamen la atención. Por eso los anuncios de televisión, cuando anuncian un vehículo, ¿qué es lo que mueve? Al que hace que todo el mundo se quede mirando. Y a la gente aquí le gusta eso, que se quede mirando. Vamos a ponerle a la vivienda cosas que llamen la atención. Los adornos que llamen la atención. Él a lo mejor no tiene buena relación con esa mujer, pero quiere una que llame la atención. Lucir, pantalla y no más. Es lo que veía en un documental acerca de Corea del Norte, que como quieren estar siempre dando la imagen de que están muy bien, ellos tienen una ciudad fabricada cerca de una ciudad con Corea del Sur, que es lo que está lleno de casas que son fachadas, para dar la impresión de que hay holgura y de que les va bien. Que la gente no tiene que irse de Corea del Norte y cruzar la frontera. Ay, si tú tratas de cruzar, te matan. Fachada, vivir por apariencia. Lo que se tiene es lo que te hace ser lo que eres. Y lo que yo creo que ustedes vean conmigo, hermanos, es las diferentes ópticas, o los diferentes puntos de vista que nosotros encontramos aquí en esta sección. Primero yo quiero que ustedes vean lo que había en la mente de este hombre rico que Cristo utiliza en esta parábola. Las palabras con que Él nos deja ver algo de su corazón. Las palabras con las que Él nos deja ver algo de lo que, cómo Él veía la vida. Luego yo quiero que veamos las palabras de Dios, en cómo Dios realmente lo veía a Él. Y finalmente ver algo de las palabras de Cristo evaluando esta situación. Pero lo primero con que somos confrontados es con las palabras de este hombre, que no son más que sus pensamientos más íntimos, como dice el texto. Vamos a ver las palabras de este hombre, cómo él veía las cosas, cómo él razonaba, cómo él se ponía a pensar y a discutir con su corazón. versículos 16 al 19. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ahí él se pone a hablar consigo mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, cuando llegue ese momento, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lo primero que vemos en la parábola es una información interesante acerca de cómo este hombre se había enriquecido. Sencillamente dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, que no está diciendo el individuo estaba pegado en un gobierno y él se hizo millonario. No dice eso. Aquí no está diciendo que él se fue un corrupto y se robó tal cosa. Aquí no está diciendo que él se dedicaba al narcotráfico, no, nada de eso. Aquí dice que él tenía una heredad que produjo. Una heredad que produjo. No dice que fuera con reglas incorrectas. Todo fue conforme a lo establecido, en las normas correctas. Dios bendijo la propiedad de este hombre y se hizo millonario, no por métodos fraudulentos, no fue un ladrón. Ni siquiera es el caso, nos da información aquí, de que él descuidara a su familia para hacerse millonario. No dice que este fuera el caso, simplemente se dijo que este hombre se había convertido en millonario, punto. Eso es lo único que dice este texto. No podemos asumir que fue por un método incorrecto. Pero inmediatamente después, el Señor descorre el velo de la mente de este hombre y nos deja ver algo de la filosofía de vida de este. Este hombre estaba completamente perdido con relación al valor de su alma y con respecto al valor que él le asignaba a las posesiones. Perdido. Pensaba que la vida consistía en tener posesiones. Que el significado de la vida era poseer mucho. Que el alma se nutre de tener cosas. Y el sueño de muchos concuerda con lo que este hombre pensaba. O sea que Cristo está usando una parábola con mucha sabiduría en este contexto. No era hablándole solamente al hombre que estaba pidiendo que repartiera la herencia. Estaba hablando a todos. Este hombre se prometió larga vida, pero no cualquier vida. Él dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que daba sentido a su vida. Comer, beber y gozar. Comer, beber y gozar. Comer, beber y gozar. ¿Dónde es la gozadera este fin de semana? ¿En qué bar nos encontramos? ¿Y en qué restaurante comemos? Comer, beber y gozar. Hay que gozar. ¿Qué filosofía de vida? Y muchos no admitirían que tienen esa filosofía de vida. Muchos no admitirían, no se verían de esa manera tan grosera, por así decirlo. Pero tienen esa filosofía de vida. Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Este hombre tenía grandes planes, pero él no consultó con aquel que determina la longitud de nuestros años. El hombre se propone y Dios dispone. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si no, pregúntenselo a Sísara en Jueces capítulo 4. Él pensaba que había logrado escapar y lo mató una mujer. Algo vergonzoso en aquellos días. O pregúntenselo a Nabucodonosor. Él pensaba que también se iba a quedar con el imperio más grande de aquellos días. Y fue convertido en una bestia. O pregúntenselo a Herodes, que se reunió con sus seguidores y allí estaba, ¡viva el rey Herodes, que viva larga vida! Y allí mismo cayó comido por gusanos. Historias para demostrarnos que Dios es quien está en control. Pero es obvio que esta parábola representa a más que a un hombre, representa más que a los ricos, representa a todos los hombres que no son ricos con respecto a Dios. Por eso Cristo al final concluye diciendo que lo importante es ser rico para con Dios. Y puede que las personas no hablen como el personaje de esta historia, porque ni siquiera él mismo lo hacía. Dice que él pensaba dentro de sí eso. No era que él lo decía, pero así es que piensa. ¿Y qué tiene de malo esa forma de pensar? Bueno, Cristo nos lo dice de dos maneras. Mencionando la participación de Dios en esta parábola y luego Él mismo haciendo la aplicación de la historia. De esas dos maneras. Él no sabía realmente cuál era el propósito de la vida y para qué Dios le había dado todos los bienes que Dios le había dado. No sabía que no solo de pan vivirá el hombre. Veamos cómo Dios evalúa lo que este hombre dijo. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? He aquí un enorme pero. No sé quiénes de ustedes vieron el letrero que pusieron para la escuela bíblica de verano en la cancha. Grande. Dios gana, ¿eh? Imagínense un letrero grande aquí con un pero que yo pueda levantar aquí. Pero. Y Dios le dijo. Él estaba pensando, teniendo planes, soñando. Ya él estaba contactando al arquitecto para que le hiciera el granero. Mira, de este tamaño, porque mira, la producción va a ser tanto. Yo voy a tener. Eso no va a caber. Mira, eso queda chiquito, más grande de ahí. Pero en medio de toda su planificación, Dios le dice, pero Dios le dijo: necio, las cosas no son como nosotros nos las imaginamos, sino como Dios ha dicho. Y esta parábola nos enseña cómo los hombres pueden tener un concepto diferente del de Dios y al mismo tiempo dormir tranquilos. Las personas piensan diferente a Dios, al que creó todas las cosas, al que sostiene nuestras vidas en sus manos y a quien al final de cuentas le tendremos que, al quien tenemos que someternos dándole cuenta en el día del juicio. Y nos atrevemos a tener un concepto diferente. Sí, Dios piensa así, pero yo pienso diferente. Y la gente duerme tranquilo pensando diferente a Dios. Dios dice esto, pero yo pienso otra cosa. Sí, porque cada quien es libre de pensar lo que quiere, ¿verdad? No, eso no es verdad. No somos libres para pensar lo que queramos. Dios nos ha dicho en su palabra para que pensemos correctamente. Esa es la verdad. Dios nos ha dado una mente para que pensemos sus pensamientos, para que seamos enseñables por Él con mansedumbre y humildad. Pero Él podía dormir tranquilo. Él podía dormir tranquilo. Diferir de Dios es una de las arrogancias más grandes de los hombres y al mismo tiempo uno de los riesgos más grandes. Y este hombre se estaba tomando ese riesgo. Ahora, ¿qué pensaba Dios de este hombre? Porque una cosa es lo que él, cómo él se veía, cómo los demás lo veían. Y podemos hasta imaginarnos cómo las personas veían a don fulano. Wow, mira a don fulano. Wow, la verdad es que qué bien está don fulano. Todo es don fulano. Y respetando a don fulano. Pero ¿qué pensaba Dios de él? Bueno, dice, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir de tu alma. ¿Cómo lo veía Dios? Como un necio. Si ustedes observan, Dios le cambió el nombre a este individuo. Ustedes recuerdan el personaje bíblico de Nabal en el Antiguo Testamento. Nabal significa insensato. Dios le puso nombre. Yo no sé cómo se llamaba, pero le dijo: Nabal, necio, insensato, así fue que Dios le llamó. No le llamó por su nombre. Dios lo describió. Tú eres un necio. Necio. Esta noche vienen a pedirle tu alma. Como dice alguien, él perdió su nombre. Perdió su alma y perdió el mundo que tanto amaba. Perdió su nombre. Don fulano. Dios le dijo, necio. Perdió su nombre. Perdió su alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y perdió el mundo que tanto amaba. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Un mundo perdido que ya él no iba a recuperar nunca, jamás. Vienen a pedirte tu alma. No fueron sus graneros, ni los demás bienes lo que se le pidió. Se le pidió lo más valioso, su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La forma en que usas el mundo puede indicar lo que ocurrirá finalmente con tu alma. Y a juzgar por la forma en que amas y usas el mundo, te preguntamos, ¿perderás o ganarás tu alma? ¿Perderás o ganarás tu alma? Vienen a pedirte tu alma. ¿Y en qué radicó la necedad de este hombre? Porque Dios le dijo necio. ¿Por qué Dios le dijo necio? Este hombre ignoró la responsabilidad que él tenía delante de Dios con lo que Dios puso en su mano. Dios en que reparte como él le place en el mundo. Y este hombre pensó a lo mejor que era por su propia astucia, inteligencia, singularidad, que él tenía más que otros. Y él habló por eso de mis frutos, mis bienes. 4 veces el pronombre personal, mí, lo mío. 8 veces, yo. Él estaba lleno de sí mismo, inflado consigo mismo. Y de las palabras de Cristo en el versículo 21 aprendemos que él hizo tesoros para sí, pero no fue rico para con Dios. Para sí. Nosotros podemos cultivar la tierra, abonar el terreno, pero es Dios quien a final de cuentas nos da nuestros bienes. Podemos comprar la tierra, podemos sembrarla, podemos abonarla, la mejor tierra. Buscar las mejores semillas. Y viene una tormenta y acaba con todo. Dios es quien nos da todo. Pero el hombre habla como si el mérito fuera suyo. Hay un hermano que me comentaba que cuando él finalmente hizo su casa, invitó a un hermano que, por así decirlo, orara y pidiera la bendición a Dios. Y el hermano al orar le dijo, Señor, te damos gracias por la casa que tú le has dado. Y él, en ese momento no era creyente, dice que yo me molesté dentro. ¿Sabes lo que yo me fajé para poder tener esa casa? Así que la gente piensa, solamente ven sus esfuerzos. No ven al Dios que da todo lo que nosotros tenemos. Y el hombre comete un grave error cuando se apropia de una gloria que le pertenece solamente a Dios. Gravísimo error. Es como apropiarse de lo ajeno, apropiarse de lo que le pertenece al Señor. Y él por eso decía, yo voy a hacer con eso lo que yo quiera, porque eso es mío. Y eso es un grave error. Y esa es la actitud que una gran masa de hombres y mujeres tienen en el mundo, que ni siquiera le dan gracias a Dios por las cosas que comen. ¿Sabe la gente que se sienta a comer y ni gracias le dan a Dios? No tienen concepto de que le deben la vida al Señor. El hombre que muere amando las riquezas se dará cuenta de la opinión que Dios tenía de él todo el tiempo y que era diferente a la que él mismo tenía. Él mismo, al final de cuentas, se verá como un necio. Oye, pues yo sí fui necio. Y ya cuando ya no haya remedio. Y considerará toda su vida, tan larga o corta como sea, como una necedad y lo va a lamentar. Bueno, la necedad de este hombre también se ve en el hecho de no considerar el mucho bien que él podía hacer a otros con sus bienes. Él no consideró el mucho bien. Fíjense en sus planes. Repósate, come, bebe, regocíjate. En sus planes no estaban otros incluidos. Estaba su vida, y dice alguien que este es el único lugar que se habla del retiro en la Biblia y se habla en un contexto muy negativo. Él quería retirarse joven para darse su gran vida. Garantía para el futuro, para su propia vida. Pero él no piensa en cómo podía aliviar muchos dolores. Él no piensa en cómo llevar adelante el reino de Dios en la tierra. Y muchas otras formas en que pudo haber dado uso a esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, ¿saben lo que nos enseña esto? Que Pablo tenga que decirle esto a Timoteo para que Timoteo le enseñe esto a la iglesia. Que esto no es un asunto solamente para que nosotros lo digamos a las personas que no conocen a Cristo.
Nosotros mismos tenemos que tener cuidado del concepto de que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todos nosotros tenemos que cuidarnos de no abrazar ese concepto y vivir por ese concepto. Pablo está instruyendo a Timoteo, ¡habla a la iglesia! ¡Dile a la iglesia! ¿Para qué son las cosas que tenemos? ¿Quién nos ha dado lo que tenemos? ¿Cómo usar lo que tenemos? Nosotros podemos estar abrazando una filosofía mundana en la forma como utilizamos nuestros recursos. Podemos estar abrazando una filosofía mundana. Y este hombre que dice la parábola no conoce a Cristo, consecuencias terribles. A nosotros podemos darnos el lujo de abrazar principios mundanos en el uso de nuestros recursos. Si yo ahora tengo la luz de Cristo, si Dios me abrió los ojos para ver realmente lo que es importante, ¿cómo ve Dios el que nosotros estemos usando entonces lo nuestro de una forma que no dé honra a su nombre? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A nosotros se nos ha confiado mucho. A nosotros se nos ha confiado mucho. En ese sentido, ¿cómo estamos usando nuestros bienes? Hay una frase que dice, la benevolencia le corta las alas a las riquezas para que no se vayan. ¿Ustedes conocen la expresión de que el dinero tiene alas y se va? Dice, la benevolencia le corta las alas para que no se vayan. Oh, ¿cómo sé? Otro dice, el granero de las riquezas debe ser la benevolencia. El lugar donde atesorar es la benevolencia. Saqueo, puesto en pie este hombre que había amasado una fortuna de forma indebida, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Y Cristo da esta historia como una muestra de un hombre que se ha verdaderamente convertido al Señor Jesucristo. La necedad de este hombre de la parábola también se ve en su idea de que las riquezas podían de alguna manera dar satisfacción a su alma. De que él podía reposarse y estar tranquilo. Repósate, come, bebe, regocíjate. Su gozo estaba en las riquezas. Sin embargo, dice el Salmo 62:10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¡Cuidado! O Proverbios 1:32, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esa palabra prosperidad, allí algunas versiones lo traducen complacencia. Ese amor por ese sentido de satisfacción por lo que tienen se tornará en contra de ellos mismos. El hombre es más que un conglomerado de aminoácidos. Somos más que aminoácidos. Tú tienes un alma que salvar. Que el dinero no puede comprar la salvación. La necedad de este hombre también se ve en que ignoró el hecho de que las posesiones materiales no serían suyas para siempre. ¿Qué contraste en esta historia? Alma, muchos años tienes por delante. Hazte graneros, prepárate para esos muchos años que tú tienes por delante. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Muchos años, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¡Qué rápido! ¿Cómo cambiaron sus planes? La muerte les atrapa con tantos planes. No te jactes del día de mañana, dice Proverbios 27, porque no sabes qué dará de sí el día. Y Santiago lo dice de forma explícita. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, vivos lo haremos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Era un necio, porque él pensaba que él tenía la vida en sus manos. Era un necio, porque él pensaba que las cosas iban a ser como él lo había planificado. Hermanos, sometamos todas nuestras vidas a las manos, en la mano de Dios. Hermano, amigo que estás aquí, no te pongas a soñar con que tú tienes muchos años por delante, porque realmente tú no lo sabes. Tú no lo sabes. La evaluación de Dios es que esas personas que hacen esto son necias, son orgullosas. El hombre que ignora la realidad de Dios es un necio. Lo que has provisto, de quién será tu música, de quién será todo lo a lo que te aferras, lo vas a perder. Lo que Dios le decía por tantos medios y de múltiples maneras, no tenía nada que ver con él, era para otros. Él estaba muy ocupado haciendo dinero. Él decidió no tomar a Dios en serio. Dios le habló en su creación. Dios le dijo, mira, yo estoy aquí, préstame atención. El mundo le gritaba por la hermosa creación que hay. Yo estoy aquí, dice Dios. Sus amigos y familiares le hablaron de Dios. Su religión le pudo haber hablado de Dios. Quizás escuchó un sermón bíblico, pero él no tenía tiempo para Dios. Ahora, sin embargo, Dios iba a ser escuchado. Pero Dios le dijo, no importa los planes que él tenía, tenía ahora que escuchar a Dios. Aunque hubiera sido demasiado tarde, el cielo le iba a decir una última palabra. Y qué terrible noticia contenían. Ya no había ningún remedio. Puede parecernos algo sencillo, puede parecernos algo trivial, pero no. Ni los millones de millones que hay en la tierra pueden compararse con lo que es un segundo en el infierno. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué piensa Dios de ti? Él hablaba consigo, y lo que él se decía era muy agradable para él. No, tú estás bien, ¿sabes? Porque tú estás bien, y tú sí, lo que pasa es que las cosas son... Él podía darse el discurso que él quería, pero Dios le dijo. Y ese es el discurso que vale. Finalmente, Cristo ahora habla a él. Y él trae palabras de evaluación en el versículo 21. Y él dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es obvio que según Cristo lo más importante en la vida es ser ricos para con Dios. Es por eso que la Biblia continuamente compara que es mejor la palabra de Dios que multitud de diamantes, oro y plata. Es mucho, 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 mucho más grande tener la palabra de Dios. Palabras de vida eterna. No se puede comparar. Dice, no sigas aquello para dejar la palabra de Dios. No dejes a Dios, no dejes a Dios. ¿Y cuántos hay que no tienen tiempo para Dios? ¿Por qué están produciendo? Tienen que estar produciendo, no tienen tiempo para Dios. ¿Cómo yo voy a dedicar un domingo a Dios? Es un fanatismo. Lo mío es trabajar y producir. No sé si en este contexto lo había dicho, pero estuve leyendo recientemente los lamentos de una persona moribunda. Hay un libro que va a salir escrito por una persona enfermera que con el contacto con tantas personas muriendo ha hecho un estudio de cuáles son las principales preocupaciones de la gente al morir. ¿Y saben cuál es uno de los lamentos más comunes que la persona tiene? El haber trabajado demasiado. El haber trabajado demasiado. Ellos no van a llegar, ellos no llegan al final de sus días y dicen, oye, yo debía haber trabajado más tiempo, haberme dedicado, entregado hasta las 2 de la noche trabajando. No. Dice, yo perdí mucho contacto con mi familia, no he tenido tiempo para Dios. Esos son los lamentos de una persona moribunda. ¿Cuáles serán tus lamentos? Las riquezas, según Dios, son la bendición del perdón de nuestros pecados, paz con la conciencia, paz con Dios, el cielo, la seguridad de nuestra salvación. Estas son las cosas que el mundo no nos puede quitar. Ese hombre era rico en el concepto del mundo, pero no en el concepto de Dios. Y Cristo dice, eso le va a pasar a todo el que no es rico así para con Dios. Si Dios no te puede satisfacer, eso significa que tú eres un codicioso. Tú eres un codicioso. Abandonas a quien te puede ayudar para pegarte a lo que al final de cuentas tú vas a tener que dejar. Y esta parábola representa la forma en que viven la mayoría de las personas y mujeres que habitan el mundo. No se necesita ser rico para ver la vida como este hombre lo veía. Este personaje ilustra a todo aquel que vive como si no hubiera Dios, ni muerte, ni juicio. Ilustra a todos los que no son ricos en relación con el cielo. ¿Estás tú preparado para morir? ¿Te has aferrado al espejismo de que la vida de estos grandes y famosos es la vida a perseguir realmente? Será un momento de intimidad entre tú y Dios al final. Y Dios tiene palabras para ti. Si nunca has disfrutado de momentos de intimidad con Dios, te verás forzado a tenerlo al final y a verlo como la ocasión más importante en tu vida. Un momento donde lo importante no es lo que tú piensas, sino solamente lo que Dios piensa. Imagínate que tú estás solo en tu casa y de repente sientes un dolor en el pecho que tú no habías sentido antes. Tú no puedes llegar ni siquiera al teléfono. Estás solo, tú y Dios. Y finalmente solo con Dios. ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás realmente preparado? Arrebatado del mundo de los placeres carnales y llevado donde estos ya no existirán. Y te acordarás en ese instante del Dios del que tú te habías olvidado. ¿Qué reto tú tienes por delante para evaluar cómo tú ves la vida? ¿Qué se interpone ahora mismo entre tú y Dios? ¿Qué tú estás poniendo por encima de Dios que te hará lamentarte por toda la eternidad de seguir así? ¿El qué? Pues Dios te está dando hoy una oportunidad para tú empezar a ver eso con otros ojos. La vida es más que todas esas cosas. El Señor Jesucristo va a continuar hablando en este contexto del afán y de la ansiedad. Y dice, no te afanes por esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos podemos dar el lujo de tener una relación con las posesiones que nos haga olvidar que somos responsables ante Dios. Hay que estar preparados para la eternidad antes de llegar allí. Dice el libro de Proverbios, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Este rico lo tenía todo. Este rico había logrado con creces los antojos de su corazón. Y en un instante se quedó sin nada. Dios hoy te está llamando a aferrarte a algo que tú no perderás nunca si de corazón lo haces. Abraza a Jesucristo y cree en Él de todo corazón. Confía tu vida y tu eternidad a aquel que te creó y que te conoce. Aquel a quien tú tendrás que dar cuenta. Y dice la Biblia que nosotros entonces tendremos riquezas en Él para siempre. Si es para juzgarlo en términos financieros, es el mejor negocio del mundo. No hay mejor negocio del mundo. No hay inversión más segura. No hay inversión más segura. Pero si tú te afanas en seguir invirtiendo en este mundo, y pensar que eso es lo que te va a dar la plenitud, la felicidad y la paz que tú tanto anhelas, al final de cuentas te quedarás sin nada. Absolutamente nada. La vida es breve, tus excusas son vanas y la excelencia de la eternidad infinita. Tú tienes hoy una decisión que tomar. o tenerlo a todo con Jesucristo, o perderlo todo sin Él. Dios te ayude a pensar no como el diablo quiere que tú pienses. ¿Recuerdas cómo comenzamos nosotros? ¿Cómo el diablo busca estratagemas para que estas cosas no se queden en tu corazón? Cuando te vayas de aquí, serás tentado a olvidarte de las cosas que tú has escuchado esta mañana. Y yo te imploro en el nombre del Señor Jesucristo, haz tratos con Dios antes que el diablo arrebate la palabra que tú has escuchado. Considera, evalúa, toma tu calculadora financiera, suma y resta todo lo que tú quieras. Calcula todos los años de inversión en este mundo. Invierte, invierte, invierte horas, invierte tu sueño, invierte tu sudor, todo en este mundo y la riqueza que tú puedas alcanzar. Suma, suma y resta todo lo que tú quieras. Luego empieza a ver las cosas que ocurrirán cuando llegue el momento de la muerte. ¿Qué ocurrirá con todo eso que tú logres poseer, si es que llegas a poseerlo? Y si te pierdes sin Jesucristo, suma y resta. Porque si te mueres sin Jesucristo, el número de la calculadora no es difícil de memorizar. Cero. ¡Nada! Por eso es que la muerte ha sido llamada el gran nivelador. Porque ahí todos somos iguales. Lo que no ocurrirá es que aquellos que creen en Cristo se queden sin nada. Lo que te estamos presentando es el mejor negocio, porque tú tienes que venir como pecador como eres, sin importar ni la cantidad ni el tipo de pecado que tú hayas cometido hasta ahora, e ir a Jesucristo de corazón, pedirle perdón por todos tus pecados y decir: Señor Jesucristo, yo he vivido como un necio, pero yo no quiero que me llamen necio a la hora de la muerte. Sálvame, sálvame de mí mismo, sálvame de mi locura y sálvame de mis planes de independencia de ti. Ten misericordia de mí. ¿Y sabes lo que dice Jesucristo? Que Él perdonará todos y cada uno de tus pecados y tendrás esperanza de vida eterna. No hay que ser economista para ver cuál es la opción que tú debes seguir. Permíteme orar ahora y orar por ti para que Dios te ayude a escoger lo que vale la pena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos con verdad. Oh, Señor, ¿qué fuera de nosotros si tú nos hablaras como los políticos? ¿Qué sería de nosotros si tú nos hablaras como un engañador para traernos ilusiones a nuestro corazón y luego desencantarnos? Señor, gracias por hablarnos con un mensaje ciertísimo. Cuídanos de abrazar las mentiras del diablo. Guárdanos, Señor, de no ampararnos en lo que no es. Y te pedimos por aquellos que están hoy aquí sin Jesucristo. Te suplicamos por ellos. Quizás lo que ni ellos mismos están suplicando ni han suplicado por ellos. Señor, rescátalos de la vana manera de vivir. Tráeles a los pies del Salvador. Oh Dios bendito, ábrele sus ojos. Permíteles ver cómo sus riquezas ya están siendo podridas, cómo ya siendo hurtadas, cómo ya la están tomando alas para irse. Están pronto a dejarles y abandonarles para siempre. Enséñales que solamente los tesoros que hacemos en el reino de los cielos durarán. Oh Padre bendito, ábrele sus ojos, hazles ver las maravillas de la vida eterna con Jesucristo. Hazles ver la miseria de vivir apartado de Jesucristo aquí en esta vida y en el mundo venidero. Gracias, Señor, por hablarnos con verdad. Ayuda, Señor, ayuda, trae, Señor, convicción para que todos nos amparemos en tu verdad. Y eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.